Esto es Órbita Olavide, tu espacio radiofónico en Radio Olavide. Órbita Olavide, el podcast que te cuenta qué sucede en la UPO. Órbita Olavide, todos los lunes a las 12 y en reposición a las 21 horas. Queridos y queridas oyentes, bienvenidos al primer episodio de Órbita Olavide en este 2025, un espacio creado para explorar, compartir y conectar con toda la comunidad universitaria y más allá. Soy Marina Díaz, estudiante de traducción e interpretación, y en el día de hoy me acompañan Alicia García, becaria de la Oficina de Voluntariado y Compromiso Social en micrófono, y Nicolás Delgado en los controles técnicos. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás?
Hola Marina, estoy muy emocionada de estar aquí en este primer episodio del año. Vamos a hablar de temas apasionantes, conocer a personas increíbles y sumergirnos en la actualidad de nuestra universidad.
En este primer programa de 2025 exploraremos temas relacionados con la innovación, la sostenibilidad y, por supuesto, todo lo que acontece en nuestra universidad, desde sus proyectos de investigación hasta los logros de nuestros estudiantes y profesores. Así que no se pierdan este episodio, donde descubriremos juntos las noticias y las entrevistas más destacadas. ¡Arrancamos Órbita Olavide! Seguimos en Órbita Olavide. Y antes que nada, queremos compartir con la audiencia qué le vamos a ofrecer en este episodio.
Pues en este primer episodio del año hemos preparado un sumario muy completo, con temas muy interesantes. ¿Quieres saber más?
Por supuesto, Alicia. Cuéntanos, ¿qué tendremos en el programa de hoy?
En el programa de hoy vamos a abordar dos noticias muy relevantes sobre sostenibilidad y colaboración universitaria. Además, hablaremos con la Asociación de Estudiantes de Software Libre, ESOLIUPO, quienes nos compartirán su reciente iniciativa solidaria y su labor en el fomento del software libre en esta comunidad Tech de Sevilla. Y por último, en nuestra entrevista central, contaremos con la presencia del profesor Juan Manuel Cortés Copete, catedrático de Historia Antigua y director de la Escuela de Doctorado en la UPO.
Suena estupendo, Alicia. Estamos impacientes por conocerlos y escuchar sus experiencias.
Exacto, Marina. Así que no se pierdan ni un segundo, porque esto promete ser un episodio lleno de contenido enriquecedor.
Pues no esperemos más. ¡Comenzamos Órbita Olavide! Seguimos en Órbita Olavide. Y ahora daremos comienzo a nuestra sección de noticias, en la que Alicia nos pondrá al día de la actualidad universitaria. Cuéntanos, Alicia, ¿qué nos traes?
Bueno, en este episodio traemos dos noticias, ambas en sintonía con un tema tan importante como lo es la sostenibilidad. Comenzamos con la primera noticia, que dice así. El pasado 16 de enero de 2025, la Universidad Pablo de Olavide y la Fundación Sabia, por el compromiso y los valores, firmaron un convenio marco de colaboración para promover la sostenibilidad y el desarrollo del entorno rural. El rector de la UPO, Francisco Oliva Blázquez, y el presidente de la Fundación Sabia, Francisco Casero Rodríguez, ratificaron un acuerdo que busca impulsar actividades conjuntas en áreas como la investigación, la formación y la concienciación en temas relacionados con la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático y la protección del medio rural. Francisco Casero destacó la importancia de trabajar junto a la universidad pública, afirmando que este convenio representa un avance significativo para fortalecer los valores del mundo rural. Además, resaltó la necesidad de unir esfuerzos para combatir la despoblación y fomentar la sostenibilidad medioambiental y social. Por su parte, Francisco Oliva enfatizó el compromiso de la UPO con la igualdad, la sostenibilidad y el desarrollo del ámbito rural, destacando que la universidad es un pilar fundamental en la formación y el acceso a la educación superior para personas de cualquier lugar, sin importar su situación económica. Este acuerdo permitirá la organización de cursos, jornadas, seminarios y otras actividades formativas, así como el impulso de proyectos innovadores en torno al consumo de alimentos ecológicos y la protección del medio ambiente. Además, se fortalecerá la transferencia del conocimiento desde la universidad al medio rural, brindando formación específica, investigación y asesoramiento para el éxito de estas iniciativas conjuntas. Este convenio refuerza una relación previa entre la UPO y la Fundación Savia, consolidando su colaboración en favor del desarrollo sostenible del mundo rural.
Es una gran alegría ver lo implicada que está nuestra universidad con un tema tan importante como lo es el medio ambiente y un desarrollo humano sostenible.
Claro, y por eso tenemos en la misma línea de la sostenibilidad otra noticia del pasado 16 de enero de 2025. La Universidad Pablo de Olavide y la Asociación de Gestores de Residuos del Sur, AGRESUR, han firmado un protocolo de colaboración para impulsar la economía circular y la formación en gestión de residuos. El rector de la UPO, Francisco Oliva Blázquez, destacó durante la firma que este acuerdo es clave para la implementación de actividades formativas en áreas académicas, científicas y técnicas relacionadas con el desarrollo sostenible. Además, subrayó el compromiso de la universidad con los objetivos de desarrollo ecosostenible, especialmente en iniciativas alineadas con la economía circular, una estrategia fundamental para el desarrollo sostenible. Por su parte, Rubén Barreno, presidente de AGRESUR, resaltó la importancia de este acuerdo para conectar a estudiantes, profesionales, docentes e investigadores, fomentando soluciones innovadoras en el ámbito de la gestión de residuos. Barreno añadió que este sector abarca una amplia diversidad de industrias, ya que prácticamente todas generan algún tipo de residuo. Este protocolo permitirá a ambas instituciones colaborar en actividades conjuntas dirigidas a estudiantes, así como en proyectos de investigación aplicados al desarrollo sostenible.
¡Qué interesantes son estas noticias y qué importantes sus contenidos! De nuevo, como estudiantes de la UPO, nos alegra mucho ver el compromiso que tiene nuestra universidad con el cuidado de nuestro planeta. Y esperamos que continúe fomentándolo tanto dentro como fuera de las aulas. Por último, darte las gracias, Alicia, por el reportaje de hoy.
Gracias.
Seguimos en Órbita Olavide. Y en la conversación de hoy tenemos el placer de estar acompañadas por dos miembros de ESOLIUPO, Asociación de Estudiantes de Software Libre de aquí de la UPO. Nos acompañan Daniel Martín, vicepresidente, y Antonio Garrido, tesorero de la asociación. Bienvenidos a Radio Olavide y gracias por aceptar nuestra invitación.
En primer lugar, nos gustaría preguntaros cómo nació la idea de formar la Asociación de Estudiantes de Software Libre en la Universidad Pablo de Olavide.
Bueno, el fundador, que todavía sigue en contacto con nosotros, aunque ya no forma parte de la Junta Directiva de la asociación, creo que lo fundó un poco con el objetivo de expandir esta idea de solidaridad también, ¿no? Que es el software libre, que es el apoyo mutuo de la gente que programa, pues, para ayudarse unos a otros. Entonces creo que ese era el objetivo que tenía en mente. No sé si Dani...
Sí, estoy de acuerdo.
¿Cuál es la misión de vuestra asociación, tanto dentro de la universidad como fuera de ella?
Nuestra misión es hacer eventos en los que puedan la gente aprender y a la vez divertirse. Solemos hacer eventos de todo tipo relacionados con software o no. Por ejemplo, hemos realizado comidas como para afianzar nuestra relación y eso, y también muchos eventos sobre algunos tipos de software y algunas tecnologías.
Vale, ¿me podrías hablar un poco más sobre esas actividades que soléis hacer o qué proyectos son los que más os gusta organizar?
Vale, sí. Solemos hacer actividades, por ejemplo, ahora a mí me gusta mucho la ciberseguridad y yo imparto algunas charlas de ciberseguridad, tanto de lo más básico, que también vienen alumnos y eso de otras carreras que no tienen ni idea de informática, pero como la seguridad y la informática están en la vida de todo el mundo, pues cosas más básicas vienen bien a aprenderlas.
En esta línea general, ¿cómo logran involucrar a estudiantes de distintas carreras, ya no solo de ingeniería informática?
Pues ahí lo que hacemos un poco, las actividades que ha comentado él, que hacemos informática desde lo más básico y también herramientas muy especializadas de otras carreras. También hemos llegado a dar formaciones, por ejemplo, con empresariales. Con la Facultad Empresarial hemos tenido una formación de Power BI, que es una herramienta que ellos usan mucho y les facilita mucho el currículum, o sea, les ayuda. Entonces les podemos, por así decirlo, certificarles, porque tenemos a un compañero que está en Microsoft Student Assemblador, que es como un título que puede llegar a dar charlas sobre eso.
Qué interesante. Y teniendo en cuenta otros proyectos que lleváis a cabo que no tienen que ver exclusivamente con la informática, ¿nos podríais hablar un poco sobre vuestra experiencia con el tema de la recogida de material para los damnificados en Valencia, en la DANA?
Vale, al principio nos reunimos unos pocos y vimos que necesitaban ayuda y por eso fuimos empezando a mover. Tenemos un local de asociaciones y pensamos en dejar los productos o las cosas que nos dejaran para donarlas allí. Vale, eso se fue moviendo y pasaron los días y se hizo bastante, bastante eco. Al final, el primer día, la primera hora, lo llenamos entero el local de asociaciones, así que pedimos a la UPO que nos reservaran un espacio más grande. Y ahí ya, justo el primer día y el segundo, lo llenamos entero. Y nada, ya no podemos recoger más cosas debido a que ya llenamos un tráiler doble entero de cosas para la DANA.
De hecho, volviendo a la esencia de la conversación, en un entorno donde la tecnología cambia constantemente, ¿cómo se adaptan las nuevas tendencias y herramientas en software libre?
Bueno, aquí un poco es el hecho de que toda la comunidad aporta dentro de lo que puede. Entonces, cuando surgen nuevas tecnologías, siempre hay gente interesada en ello y puede aportar su granito de arena, pues haciendo un código y subiéndolo, que sea accesible a todo el mundo. Otra persona coge su código, lo mejora, y así es como va funcionando el software libre. Entonces, se adapta muy bien a las nuevas tecnologías, realmente.
Vale, porque una pregunta que a lo mejor los oyentes se están haciendo es que ¿qué es el software libre?
Vale, el software libre es como código. El código es lo que se basa en las aplicaciones, se codifican. Se hace instrucciones para que después el dispositivo lo entienda y haga una función. Pues ese código lo puede ver todo el mundo. En otro tipo de aplicaciones no es de código abierto, por lo que ya está compilado. Compilado es como que no puedes ver el código, no puedes ver cómo está hecho. Pero voy a poner un ejemplo para la gente que no entienda muy bien de temas de código. Eso es como, por ejemplo, en cocina. Te puede dar un puré, ¿vale? Pues el puré es la aplicación. Pues el puré tú no sabes cómo lo ha hecho. Puedes a lo mejor intuir que puede haber en ese puré, pero no vas a saber 100% lo que hay. El código abierto, o sea, software libre, el código abierto, lo que hace es decirte, vale, esto tiene esto, 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 esto. ¿Cómo los que quieres mejorarlo echándole un poquito de zanahoria? Pues le puedes echar zanahoria. Y eso es lo que se basa el código abierto, el software libre.
Interesante y qué útil en nuestro mundo actual. De hecho, ¿cuál es el impacto que buscan generar en la comunidad universitaria y la sociedad en general a través de su trabajo?
Bueno, es un poco fomentar que se colabore con estos proyectos, porque al fin y al cabo mucha parte de la informática, incluso de empresas que no hacen software libre como tal, se cimentan sobre software libre. Entonces es muy importante desarrollar estas librerías, estas aplicaciones y todo lo que podamos hacer, porque además son de uso gratuito normalmente. y a los estudiantes, a las cosas nos viene muy bien usar estas cosas. Entonces fomenta un poco eso y el espíritu este solidario del que hemos hablado antes.
Y también que actualmente el software libre cada vez hay menos, ya que las empresas prefieren hacer SaaS, o sea, software as a service, que eso significa como por ejemplo Netflix. Tú pagas una suscripción y tienes el servicio. Cuando no lo pagas, no tienes el servicio.
Entonces, hablando de lo que habéis dicho de solidaridad en vuestra asociación, ¿qué metas tenéis a corto y a largo plazo y de qué forma tenéis pensada expandir la presencia, colaborar con otros proyectos, con otras entidades?
Pues ahora mismo queremos colaborar con Google Developer Student Club, que son grupos como asociación, no es una asociación, pero es de parte de Google, que se reúnen estudiantes y hacemos eventos también, que el año pasado tuvimos y ahora queremos seguir estando, igual que como Microsoft Student Ambassador, es lo mismo que para fomentar tecnologías de Google y de Microsoft. También queremos cada vez intentar introducir a más gente en el software libre, y ya que nosotros somos pocos en nuestra carrera, queremos adaptar las charlas que damos a un público más general. Y ese es nuestro objetivo de medio y largo plazo.
Sí, a ver, estamos un poco abiertos a que pues ciertas delegaciones de facultades o personas de facultades u otras asociaciones nos hablen y podemos llegar a dar charlas para ellos concretamente si nos lo piden. O sea, que es algo a lo que estamos abiertos, a colaborar con otras asociaciones, otras facultades.
Vale, y otra pregunta que nos interesa es, teniendo en cuenta que sois personas jóvenes y que sois personas estudiantes, ¿de qué manera intentáis llegar a la gente de vuestra edad? ¿Cuál es vuestra manera de difundir? ¿Cómo os hacéis conocer a la universidad o en otros entornos?
Al principio es el boca a boca. Pues primero los amigos vienen, después los amigos pues le han gustado, se lo dice a otro, y básicamente es el boca a boca. También lo difundimos por redes sociales, pero eso, nosotros sobre todo es el boca a boca.
Sí, también los eventos que pone la UPO, como una jornada de puertas abiertas o este tipo de eventos en los que viene mucha gente y tenemos puestecillos las asociaciones, pues ahí también intentamos dar a conocer la asociación, sobre todo a los nuevos ingresados, a las carreras y tal. Entonces,
todo lo que nos habéis contado es muy interesante y no me cabe duda de que si en efecto vuestra asociación se hace conocida por el boca a boca, es posible que alguno de nuestros oyentes pues se interese también y le gustaría participar o informarse más. En ese caso, ¿dónde podríamos encontrar información de contacto?
Pues en nuestro Instagram, es Oliupo, lo busca en Instagram y ahí puedes mandarnos un mensaje directo y os podéis hacer socio. Vamos, ser socio básicamente es para que llegue información. Es un grupo de WhatsApp en el que decimos, oye, este día hay evento y quien se quiera apuntar puede ir. Eso no tiene coste ninguno, lógicamente. Y la verdad es que hay, aunque no tengas ni idea de tecnología, hay algunas charlas que la verdad es que vienen bien.
Pues Daniel y Antonio, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy y esperamos que hayáis disfrutado.
Muchas gracias.
Gracias.
Iniciamos nuestro espacio de entrevistas. Hoy nos acompaña Juan Manuel Cortés Copete, catedrático de Historia Antigua en la Universidad Pablo de Olavide y una de las figuras más destacadas en el estudio del Imperio Romano y la historia del mundo clásico. Su trayectoria académica comenzó en el Colegio San José de los Padres Blancos y continuó en la Universidad de Sevilla, donde inició sus estudios en Geografía e Historia en 1984. Posteriormente completó su tesis doctoral titulada Aristides y la ciudad, retórica y política en el reinado de Marco Aurelio, bajo la dirección del profesor Fernando Gasco. Tras su etapa en el Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla, en 1998 se incorporó a la Universidad Pablo de la Vide como uno de sus fundadores. Sus líneas de investigación incluyen el Imperio Romano, la religión en tiempos del Imperio, la Segunda Sofística, la epigrafía griega, así como el legado de Adriano e Itálica. Ha llevado a cabo estancias de investigación en instituciones de gran prestigio, como las universidades de Pavía y Florencia, la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma y el Institute of Classical Studies de Londres, así como el Departamento de Clásicas de la Universidad de Harvard.
El profesor Cortés Copete lidera proyectos como Adriano y la integración de la diversidad regional y la red temática de excelencia itálica Innovación Cultural en el Imperio de Adriano, en colaboración con universidades de renombre. Entre sus numerosas publicaciones destacan obras como Ruling the Greek World y Empire the Religion, que han aportado nuevas perspectivas al estudio de la antigüedad. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos académicos clave como decano de la Facultad de Humanidades y vicerrector de docencia en la UPO. Actualmente es director de la Escuela de Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide.
Bienvenida a Radio Olavide, profesor.
Gracias.
Vamos a empezar con la primera pregunta. Sería, ¿qué te motivó a estudiar Historia Antigua? ¿Hubo algún momento o figura clave que despertara tu pasión por esta disciplina?
Mi vocación por la antigüedad se despertó en el bachillerato. Eran tiempos en los que el bachillerato se decía con siglas, BUP, ¿no? El Bachillerato Unificado Polivalente, y después venía el COU. Y yo siempre había querido ser ingeniero, creo que guardo algo de esa vocación. Y cuando llegó el momento de elegir si quería hacer ciencias o letras, pues me incliné, no sé muy bien por qué, por las letras, y empecé a estudiar griego y latín. Y esta es la realidad de las cosas. Porque esa edad del bachillerato es una edad fundamental para marcar vocaciones. La vocación se determina en buena medida si encuentras buenos profesoras o profesoras de instituto que marcan tu camino. Y esta fue mi carrera. Con lo cual entré en... dudé mucho si hacer clásicas o hacer geografía e historia, pero en aquel entonces en la Universidad de Sevilla se había iniciado un plan piloto. Después los planes pilotos no sirven mucho, pero es que se había iniciado y era muy interesante porque nos permitía tener especialidades desde muy pronto, desde segundo. Eran títulos de 5 años. Y entonces podía estudiar griego y latín también en la carrera a la vez que estudiar asignaturas de historia. Y eso es lo que me llevó a estudiar historia.
Fuiste uno de los fundadores de la Universidad Pablo de Olavide. ¿Cómo fue formar parte de este proyecto desde sus inicios?
Yo cambiaría el tiempo del verbo. No fue, sigue siendo. Porque una universidad en 27 o 28 años no se funda. Vamos a necesitar un poquito más de tiempo. Así que me sigo considerando un poco de ese grupo de pioneros que en verdad somos todos, ¿no? Me gusta pensarlo de la siguiente manera. Universidades en el mundo hay muchas. Las universidades normalmente son instituciones que tienen un largo recorrido en el tiempo, pero solamente se fundan una vez. Entonces, a mí me gusta pensarme como uno de los pocos, de las pocas personas que en el mundo han fundado una universidad. Que puede ser una institución, además, que si lo hacemos bien, perviva décadas, ya lleva décadas, y más que décadas si lo hacemos muy bien. Entonces, considerarme así, un cierto espíritu de pionero, o si quieren, de colono griego, de montarse en un barco, quemar las naves y ir a fundar una ciudad nueva. Y así lo pienso.
Claro que sí. Y teniendo en cuenta que eres investigador principal de importantes proyectos sobre Adriano y la diversidad regional, ¿qué has descubierto sobre Adriano que crees que es poco conocido o que es malentendido?
Bueno, yo diría que lo primero que hemos descubierto mi equipo y yo sobre el emperador es al propio emperador, porque el emperador ha tenido una mala vida social. Ha vivido siempre a la sombra de Trajano. Ha habido un momento en el que en la historia de Europa que se pensaba que lo importante era dominar muchos territorios y conquistar. Y entonces, bajo ese modelo, pues Trajano parecía el emperador conquistador, que había hecho la guerra conquistando Dacia, que había hecho la guerra intentando conquistar el Medio Oriente, es decir, los territorios de Mesopotamia que hoy son Babilonia, que hoy son Irak. En cambio, Adriano no era un emperador conquistador, renunció deliberadamente a eso, ¿no? Y esto generó, pues, como una cierta voluntad de olvido, pero en realidad es un emperador que hizo un esfuerzo de repensar el imperio, de integrar el imperio. No importa dónde se viva, no importa el color de la piel que tenga, no importa cuál sea tu origen, lo importante es que seas ciudadano romano, lo que significa poseedor de derechos y de obligaciones con el común. Y entonces un emperador, fíjense, sorprendente, es el único emperador de toda la historia de Roma que viajó sistemáticamente por todas las provincias, con una voluntad de conocer el territorio, de conocer a las personas y, muy importante también, de que lo conocieran a él. Teniendo en cuenta que la velocidad de marcha eran unos 25 kilómetros al día, esto significaba que tuvo un conocimiento y fue conocido casi a una escala topográfica. A 25 kilómetros por día quiere decir, si estamos pensando en Sevilla, que se duerme en Sevilla y mañana duermo en Carmona. Esta es la velocidad del progreso, lo que le permitió hacerse absolutamente presente. Si el Imperio Romano tiene algo de moderno, que es la integración de la diversidad, el gran paso, sin duda alguna, fue de este emperador.
Sabemos que, aparte de Adriano, otro de tus temas más profundos de investigación ha sido Itálica. Y sobre eso queríamos preguntar, ¿cuál dirías que ha sido la relevancia de Itálica en la historia del Imperio Romano? ¿Y cómo se conecta con el presente?
Itálica es un pequeño municipio, fue un pequeño municipio romano, quiero decir, con municipio. Municipio significa que era una ciudad indígena a la que los romanos le dieron el estatuto de ciudadanía romana, aunque existe toda una tradición de su fundación muy antigua, por Escipión, en el año 206 a.C. Esto quizá no es que no sea verdad, sino que no sea lo que uno imagina como una fundación. Entonces, Itálica se convierte en una ciudad importante para el imperio precisamente porque es la cuna de Trajano primero, que no le presta mucha atención, y de Adriano después. Esta es la clave, porque para Adriano él se convierte en un emperador que quiere resumir todo el imperio. Se hace ciudadano de Atenas, es ciudadano romano porque es el emperador, pero proclama abiertamente en el mundo que también es ciudadano de Itálica. Es la conjunción de lo local y de lo imperial. Y ese es el momento en el que decide invertir en su ciudad de origen. Cuando visitamos Itálica, prácticamente todo lo que vemos es obra directa del emperador y convierte a la ciudad, hoy lo decimos así, en una suerte de ciudad ceremonial destinada a exaltar precisamente esa unidad del imperio.
Qué bien, qué interesante. También nos gustaría centrarnos también en tu parte de docente. ¿Has pensado en esta carrera de docente que has tenido y al estar tanto tiempo en las aulas, qué retos y qué satisfacciones te ha dado la enseñanza de la historia antigua en estos años de docente?
Bueno, pues si me permitís, antes de hablar del reto de docente de historia antigua, voy a hablar de mi reto como docente en general. Yo creo que, y cada vez más, ¿no?, en nuestro mundo actual vive una profunda contradicción, que es la siguiente. Exaltamos a la juventud, pero no creemos en ella. Y esto, conforme nos vamos haciendo mayores, los que nos vamos haciendo mayores, no vosotras, se ve con más claridad. En cambio, mi actividad docente, y me gusta mucho dar en primero, procuro dar siempre en primer curso, es precisamente recibirlos y pensar a mis estudiantes en los mismos términos en los que yo me veía cuando por primera vez estuve allí sentado. Y yo me pensaba que era, y lo creo que mis estudiantes lo son, vocacionales, que están ahí porque quieren ser mejores, que tienen capacidad de tomar sus propias decisiones para construir, que están interesados en lo que están estudiando y que están buscando y demandando de nosotros buenos profesores. Y entonces ese es el esfuerzo constante de diálogo con ellos para crecer juntos. Y la verdad, he de decir que nos hacemos mayores, yo me voy haciendo mayor a pasos agigantados, pero disfruto enormemente encontrándome con ellos. Sé que la distancia que nos separa es mucha, pero cuando yo cierro la puerta de mi aula, son mis estudiantes y voy a intentar, y espero conseguirlo en alguna medida, provocarlos. Porque con 18 años uno tiene que ser provocado para empezar a pensar con autonomía. Eso es a lo que intento dedicarme.
Qué importante es la acción de un docente. Y, de hecho, el mundo de la docencia está cambiando a pasos agigantados. Por ejemplo, ahora, cada vez más, la docencia se digitaliza y se globaliza. Y sobre eso, ¿cómo podría la historia antigua ayudarnos a entender los desafíos de nuestro mundo actual?
Sí. Yo creo que el cambio tecnológico que estamos viviendo nos tiene siempre un poco perplejos por la aparente rapidez. Pero yo llamaría la atención sobre algunos aspectos que ayudan a aminorar quizá el peso de esta transformación. La gran transformación tecnológica no se produjo con la tecnología que nos une ahora, sino con la invención de la escritura. La invención de la escritura permitió algo sorprendente, de lo que somos poco conscientes, porque no nos gusta quizás formularlo, pero creo que es sorprendente e importantísimo. Nos permite mantener el diálogo con los que están lejos y también nos permite mantener el diálogo con los que ya no están. Es decir, nosotros podemos seguir leyendo mensajes del pasado que tienen forma de libro. El Quijote es un mensaje del pasado y cuando nosotros lo abrimos, pues nos encontramos de nuevo a Quijote peleándose con los molinos hoy como hace dos siglos y lo estamos leyendo con nuestros ojos. Ese es un diálogo enormemente creativo. Entonces, si lo pensamos así, la nueva tecnología no ha venido a generar un cambio sustancial, sino a multiplicar las posibilidades de ese diálogo con los que no están en el momento con nosotros, en el mismo espacio, y podemos estar dialogando con gente que está en cualquier parte del mundo y nos permite a la vez dialogar con las gentes del pasado o, si quieren, preparar también nuestro mensaje para el futuro. Pero sí es muy importante el problema, a mi modo de ver, de la oralidad. Porque estamos marginando la lectura. Y la lectura para un universitario, para cualquier ciudadano o ciudadana, ¿no? Pero para una universitaria o un universitario es fundamental porque te permite adquirir no ya las ideas, que por supuesto, sino incluso las palabras que han dicho otras personas. Porque aprender palabras es aprender el mundo. Y a veces si no tenemos las palabras no sabemos lo que estamos viendo. Y eso sería necesario que volviéramos a hacer un pequeño esfuerzo casi de introspección, a sentarnos, apagar el teléfono, sentarnos delante de un libro y leer. Se aprende mucho leyendo.
Qué interesante lo que nos cuentas y también vemos cómo es el papel de las tecnologías digitales en la investigación histórica tal y como nos estás contando. También nos gustaría preguntarte si crees que estamos cerca de nuevas revoluciones en el estudio del pasado con esto de las nuevas tecnologías.
El conocimiento del pasado avanza de dos maneras. Una de las formas es descubriendo nuevas cosas. Por ejemplo, el hallazgo de un papiro magnífico que tiene un texto que desconocíamos, una nueva excavación que proporciona nueva documentación, aparece una inscripción con textos. Hay que recordar, por ejemplo, que el Museo Arqueológico de Sevilla, que todavía está cerrado en obras, contiene la colección más importante del mundo de epigrafía jurídica romana, ¿no? Bueno, van descubriéndose cosas. La otra forma por la que el conocimiento del pasado avanza es porque cambian nuestras ideas sobre el pasado, ¿no? Esto se ve claramente en los libros que yo estudié en la carrera, en los años 80, no solamente del siglo pasado, sino del milenio pasado, no había casi mujeres. Y hoy es imposible leer un libro de la antigüedad sin que estén las mujeres. ¿Qué ha cambiado? Que no había mujeres en la antigüedad, no, hemos cambiado nosotros que hemos descubierto que estaban ahí. Y yo creo que este es el cambio que la tecnología nos puede permitir, porque la tecnología para nosotros debe ser una apertura de mente. Y en esa apertura de mente, pues descubriremos aspectos que estaban allí, por supuesto, pero que sencillamente no veíamos.
Eso es muy importante. También nos gustaría preguntarte por tu trabajo como director de la Escuela de Doctorado de la UPO. ¿Qué desafíos tiene nuestra universidad en este tema?
Bueno, desafío yo creo que no es solamente de la Pablo de la Vide. Todos tenemos un enorme desafío. La universidad moderna es una universidad que se crea en el siglo XIX bajo la inspiración de lo que se estaba haciendo en Prusia y las ideas de von Humboldt, el hermano del que al que da nombre a uno de los edificios de esta universidad, Guillermo von Humboldt, que crea una universidad que está basada en un principio muy importante y a veces olvidamos. Ese principio es que profesores, profesoras, profesores y estudiantes están unidos voluntariamente en la búsqueda del conocimiento. Eso debe ser la universidad. Y para hacer eso, las profesoras y los profesores enseñamos y las estudiantes y los estudiantes aprenden para crear conocimiento. Eso hoy donde mejor se hace es en el doctorado. Pero el doctorado, que está destinado a producir avances sustantivos en el conocimiento, había algo que no se sabe y ahora se sabe, tiene un riesgo fundamental o está sometido, a mi modo de ver, a un peligro enorme. Y el peligro es la falta de honestidad. Cuando estamos en el borde del conocimiento, el riesgo más grande se llama plagio. Pero tenemos que ser conscientes de que un doctor, una doctora, debe ser bueno haciendo lo suyo, muy conocedora de su campo de conocimiento y una cosa fundamental, debe ser honesto. Nadie querría enfrentarse a un médico deshonesto, ¿verdad? Que mandara, bueno, pues hacer una tesis doctoral es el culmen de la honestidad. Y eso es lo que tenemos que insistir, porque el plagio, la inteligencia artificial, copiar, ahora parecen tentaciones muy sencillas. Y tenemos que formar a doctorandas y doctorandos que sean conscientes de, sí, podría hacerlo, pero no quiero.
Pues esto que dices es algo súper importante y sobre todo se intenta en la universidad hablar sobre el plagio y la importancia que es de la autenticidad. Entonces, hilándolo con tu pasado, si pudieras volver atrás, ¿hay algún momento en tu carrera que repetirías o algo que harías de forma distinta?
Una de las cosas más interesantes que se consiguen con estudiando historia es aprender el carácter irrepetible del pasado, con los aciertos y los errores. Está bien, seguramente hay cosas de las que me arrepiento, pero creo que no lo cambiaría. No me ha ido muy mal por ahora en esta posición. Así que estoy satisfecho porque los caminos no han sido fáciles. No son fáciles, por supuesto, ¿no? Pero está bien, creo que de todo lo que me ha pasado, bueno y alguna cosilla mala, pues he aprendido mucho.
Por último, tenemos la pregunta obligatoria que siempre hacemos a todos nuestros invitados y es, ¿qué te gustaría ver por tu ventana? Puede ser la ventana que tú quieras, la de tu despacho de docente, de investigador, de historiador.
Bueno, yo tengo en mi casa un cuarto de estudio que mis cuñados llaman despacho, pero no es un despacho porque no vendo nada, no vendo pan, es un cuarto de estudio y tiene no una, sino dos ventanas. Y en esas dos ventanas veo muchos árboles, a lo lejos veo la torre de la Olavide, con lo cual no puedo olvidarla nunca. Y muy importante para nosotros, veo, para mi mujer y para mí, veo y he visto a mis hijos salir, porque vemos también la salida de casa, y verlos salir hacia sus destinos y que están emprendiendo su vida, pues la verdad es que me llena mucho de orgullo. Así que con poderme sentar más tiempo en mi cuarto de estudio creo que tendría suficiente.
Bueno, profesor Juan Manuel Cortés Copete, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que no sea la última vez que le vemos en nuestra radio universitaria.
Muchas gracias a vosotras.
A ti.
Al final del primer episodio de Órbita a la Vida en este 2025. Ha sido un auténtico placer compartir este espacio con todos ustedes.
Sin duda, Marina, hoy hemos aprendido sobre sostenibilidad, colaboración universitaria y también hemos conocido más a fondo la labor de la Asociación de Estudiantes de Software Libre de nuestra universidad. Qué interesante y qué manera de hacer llegar a los demás cómo el software libre y cómo la ciberseguridad y todo lo que nos puede ayudar a aquellas personas que no tenemos ni idea de informática, pero que vivimos en este mundo. Además, la entrevista con el profesor Cortés Copete ha sido fascinante. Nos ha dado unas pinceladas que ojalá poder escuchar más sobre todo lo que le enseña a su alumnado y la importancia de lo que nos ha comentado sobre lo importante que es enganchar desde ese bachillerato, desde esos primeros años de universidad, a los estudiantes para que puedan provocar grandes cosas en el mundo.
Estoy totalmente de acuerdo. Y además, el tema de conversación de ambos está muy, podríamos decir, muy entrelazado con nuestra actualidad. Por ejemplo, vivimos en un mundo globalizado y digital. Entonces, la Asociación de Software Libre de la UPO, su trabajo haciendo llegar algo tan útil y tan importante como el software libre a todo el estudiantado, incluso al que no lo conoce, es una gran labor. Y además, en este mundo, lo dicho, en el que parecen prevalecer las ciencias por encima de las letras, la labor de profesores de humanidades que sientan pasión por eso, por sus asignaturas, por sus temas, por sus investigaciones, y que sepan transmitir ese amor por lo clásico, por lo que parece ser más segundón en las universidades actuales, es una cosa muy importante.
Claro que sí. Además, eso que comentas de cómo nos hacemos aliados de las nuevas tecnologías, lo vemos como algo que nos ayuda a progresar, cómo nos ayuda a expandir al mundo lo que es lo clásico, lo que es la historia antigua. Y claro, tenemos que tener en cuenta siempre que las nuevas tecnologías están aquí para que el mundo nos lo haga más sencillo y nosotros también disfrutar de esas novedades tecnológicas.
Desde luego. Ciencia y letras, tecnología y humanidad tienen que ir siempre de la mano. Y bueno, pues así llegamos al final de este programa de Orbita la Vide. Por supuesto, no podemos olvidar el increíble trabajo técnico detrás de todas estas iniciativas, algo que debe ser reconocido. Así que gracias a Nicolás Delgado una vez más por acompañarnos desde los controles.
Además, que no se os olvide que nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Podrán manteneros al día con todas las novedades de la universidad y de nuestra emisora universitaria Radio La Vide.
Recuerden, esto solo ha sido el inicio del año y de una nueva temporada llena de contenidos interesantes y debates apasionantes. Gracias, Alicia, por acompañarnos en esta labor.
Ha sido un placer y ojalá volver a esta mesa a locutar contigo. Hasta pronto y que tengan un día maravilloso.
Lo dicho, que tengáis un día maravilloso y gracias por escucharnos. Se despiden Marina Díaz en micrófono y Nicolás Delgado en técnico. Hasta el próximo episodio. Esto ha sido Orbita la Vide.